Les sean bienvenidos a una nueva edición y a un nuevo mes detrás en la noticia, porque hoy es octubre primero, dándole la bienvenida a toda la audiencia, a todos los que hasta ahora están en sintonía por Radio Televisión Martí y Facebook Live dentro y fuera del territorio nacional, pero muy en especial a los que nos escuchan en la isla de Cuba, en Trinidad y Tobago y en otros lugares donde nuestra señal está llegando en este momento. Como siempre, agradeciendo la asistencia técnica y en habla de Delfín Coca, la producción general, pues, de Miguel Sánchez. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y voy a tener a un invitado muy especial. Primera vez que está conmigo, espero que no sea la última vez. Pero antes, como siempre decimos al comenzar, todos somos Tomás Núñez Magdariaga, quien lleva 48 días en huelga de hambre y que ha sido trasladado al Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. Estamos reclamando por la integridad física y estamos culpabilizando a la tiranía castrista de cualquier eventualidad que pueda causar la muerte en Tomás Núñez Magdariaga. Basta ya. Dicho esto, paso con mi invitado de honor, Luis Zúñiga Rey, director del Consejo por la Libertad de Cuba y ejecutivo de la Asamblea para la Resistencia en Cuba. Muy buenas tardes, Luis.
Sí, buenas tardes, Cavi, muchas gracias por la invitación.
Bien, quiero comenzar contigo porque acaba de salir una información que sé que a la tiranía le va a doler bastante, y es que indudablemente acaba de anunciarse el acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Y esto ha hecho, pues, que las bolsas subieran. ¿Y por qué digo esto, Luis? Porque tú lo sabes perfectamente bien hasta dónde esta noticia no va a ser dicha dentro de los medios informativos cubanos, manipulados y castrados por ese régimen. ¿Y hasta dónde les va a doler? Porque uno de los cabildeos más fuertes precisamente que ellos llevan adelante es con los graneros. Y esto a quienes benefician más que a todos es a los propios graneros americanos. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Definitivamente esto es un importante acuerdo, puesto que son los dos países vecinos de los Estados Unidos y ambos son países bien grandes, muy importantes en términos económicos. Mira, la razón por la cual Estados Unidos se realizó una enorme cantidad de acuerdos comerciales en el pasado, y el pasado que se extiende hasta después de la segunda, hasta que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, fueron acuerdos que Estados Unidos realizó en su mayor parte haciendo grandes concesiones, porque, por ejemplo, los tratados comerciales que hizo con Europa fueron precisamente beneficiosos para Europa más que para los Estados Unidos, porque buscaba ayudarlos en la reconstrucción después de la guerra. En el caso de México y de Canadá, y en su mayor parte con México, lo que buscaba Estados Unidos era levantar el estándar económico de México de forma de crear una zona de libre comercio, no solamente en América del Norte, sino toda América. Y esto empezaba, pues, por los vecinos. Y esas fueron las concesiones que hizo Estados Unidos. Además, en el momento en que se firmó el acuerdo del NAFTA, o sea, el antiguo tratado de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, se realizó bajo el presidente Bill Clinton, en un momento en que Estados Unidos tenía una enorme bonanza económica porque se había derrumbado la Unión Soviética, habían terminado esos gastos gigantescos que tenía Estados Unidos en defensa y por lo tanto tuvo un superávit. De hecho, fue la última época en que Estados Unidos pudo tratar un presupuesto balanceado. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, que han transcurrido muchos años de allá acá y la economía norteamericana se ha visto lacerada por este tipo de tratados comerciales que le han producido eventualmente enormes déficits de comercio, y eso indiscutiblemente es una carga insoportable a largo plazo para la nación estadounidense, y que el presidente Donald Trump anunció en su campaña de que era uno de los asuntos más importantes a resolver, porque de esto dependía el crecimiento económico de los Estados Unidos y por lo tanto su bienestar económico. Así que esto más o menos es un pasaje, un rápido comentario sobre el pasado. Y esto tiene gran importancia para los granjeros norteamericanos, como tú decías, pero también para los fabricantes de automóviles. Date cuenta que los salarios que pagan la industria del automóvil en Estados Unidos son salarios muy altos y tiene que competir con países que tienen salarios muy bajos. Por lo tanto, tiene una desventaja comercial, económica y en la fabricación de automóviles. Y esto va a rectificar. Y esto es es importante destacar, esto no es un arreglo del tratado anterior. Esto es un tratado nuevo, que le cambiaron el nombre.
Le cambiaron el nombre y vigente por 24 años.
Correcto. O sea que es un tratado que está considerado, como se conoce en economía, un tratado dinámico. Quiere decir que está hecho para la dinámica de este tiempo, no para dinámicas de largo plazo, porque nadie puede predecir qué va a suceder en economía dentro de largo plazo, que es, digamos, 30 años. Por eso es a 24 años.
Magnífico, Luis. Bueno, vamos a regresar a la región porque indudablemente tenemos que hablar de todo esto que ha ocurrido. Bueno, Díaz-Canel ya está en La Habana. Lo recibieron. Los que mandan verdaderamente en Cuba, Machado Ventura y Raúl Castro. Pero yo tengo una pregunta, me llama la atención que el diario Granma, ¿no? El libro Granma, lo que resuena es que él batió de jonrón con las bases llenas y lo que sale es una fiesta con un grupo de simpatizantes de su régimen que viven aquí en Estados Unidos. Pero vamos al punto. En dos oportunidades, Díaz-Canel fue muy incisivo con relación a los viajes a Cuba. Ha llegado al extremo de decir que Cuba no produce éxodos, sino que Cuba, los cubanos viajan mucho. Yo no sé, los que estaban allí presentes, qué pensarían si es que se había tomado un mojito de más o algo por el estilo, porque tú no te montas en una lancha y te juegas la vida por viajar mucho y yéndote en una lanchita o arriba de algo que flote por el estrecho de la Florida. Pero a lo que vamos, él tuvo un intercambio con directivos de la industria de viajes de Estados Unidos. Todo esto es una avanzada porque indudablemente dentro de las restricciones que hasta ahora el gobierno del presidente Trump ha ido más o menos regulando son esas licencias que otorgaban para viajes de cualquiera que lo pidiera. Hoy hay un poco más de control. Estuvo conversando en el Hotel Marriott con entidades que llevan adelante viajes de cruceros a Cuba, con dueños de cadenas de hoteles. Recordó que Varadero era un polo turístico de gran importancia, que tenía 25.000 habitaciones disponibles, y dentro de ese grupo pues había un caballero, por darle algún nombre, que verdaderamente da lástima que se haya vendido a los intereses de la dictadura, Carlos Gutiérrez, que es el presidente del Consejo de Negocios de Estados Unidos. Ahora bien, ni aún el periódico Granma ha podido dar una información de que esta reunión ha tenido como que un final feliz, no hay nada sobre la mesa. ¿Qué tú perfilas? ¿Qué tú sientes? ¿Cuál es tu olfato con relación a esto?
Mira, ante todo, yo quiero destacar algo. Parece que el señor Díaz-Canel no se ha dado cuenta de que a él lo escogieron para ser la cabeza jefe de gobierno, jefe de Estado. Y él no se ha dado cuenta y sigue hablando, pues que todos los días llama a Raúl, y está constantemente metiendo de Raúl, y ahora pues lo van a recibir como para preguntarle, porque lo que fueron en realidad fue a cuestionar, sí. Y le pusieron personas en su delegación que lo que iban era a escuchar qué decía Díaz-Canel. O sea, Díaz-Canel sigue siendo todavía un subordinado. Él no se ha dado cuenta que él es el que tiene que trazar política, es el que tiene que tomar decisiones importantes. O sea, dicho esto, vamos a la segunda parte. Mira, su viaje a los Estados Unidos no tiene ninguna significación. Esas frases grandilocuentes de que fue un éxito, que fue una gran victoria, eso ha sido el lenguaje permanente del régimen, históricamente ha sido eso, las grandes victorias de la revolución, los grandes logros de la revolución, y nada más hay que pararse alrededor y mirar para todas partes, o buscar las cifras de la economía o del bienestar, el nivel de vida de la población, y te das cuenta que todo ha sido un desastre. Un desastre. Y si el señor Díaz-Canel no entiende de que aplicando las mismas medidas y las mismas políticas del pasado, lo único que va a obtener son los mismos resultados del pasado, es decir, fracaso, pues lo veo muy mal, porque va a continuar por esa senda de fracaso con una diferencia notable. Anteriormente estaba Fidel Castro ahí que fusilaba, encarcelaba y apaleaba a quien tuviera que hacerlo para mantener el poder. Va él a ser capaz de hacer lo mismo que Fidel Castro y comenzar a mancharse las manos de sangre? Eso es una pregunta muy interesante que hay que hacerle al señor Díaz-Canel. Ahora, en cuanto a las reuniones que tuvo en los Estados Unidos, mira, esto pasa cada vez que viene algún mandatario a los Estados Unidos y pide reunirse, pues los norteamericanos se reúnen. En definitiva, lo que van es a oír. Ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho. Este tipo de visita no es nada más que un contacto. Para que puedan haber negociaciones, para que puedan haber inversiones, para que puedan haber negocios, etcétera, 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 que es lo que busca el régimen, para que exista eso, tiene que haber, número uno, condiciones dentro de Cuba. En Cuba no hay condiciones de ningún tipo, ni económicas, ni políticas, ni sociales, ni culturales. Eso lo sabemos perfectamente. Los inversionistas, y lo vimos cuando se restablecieron las relaciones, que viajaron más de 100 abogados representando a grandes compañías y grandes corporaciones que fueron a Cuba pues a ver, a estudiar en sitio, a hablar con ellos y preguntar, y todos los abogados, eso cuando regresaron, le dijeron a sus compañías y a sus negocios, oye, en Cuba no se puede invertir, ahí no hay condiciones. Así que si no cambian las condiciones internas, simplemente no va a haber ninguna inversión. Y si no hay inversiones en Cuba, que es la única fuente de capital que puede realmente llegar a Cuba y que puede empezar a levantar la economía cubana, eso va a seguir por el mismo camino de anteriormente, y mucho más si no hay un individuo que tenga el coraje para empezar a hacer los cambios que hacen falta hacer en Cuba.
Luis, indudablemente hay muchos cubanos que se preguntan por qué, estando en marcha pues un cambio de política que fue anunciado por el presidente Donald Trump aquí en la pequeña Habana ya hace más de un año, se ha permitido darle visa a personal de la para este encuentro, que no fungen como diplomáticos. Estamos hablando de Rodríguez Calleja, que es uno de los, bueno, diría yo que la mano que maneja todo lo que es GAESA. Y GAESA, pues, es una de las empresas, ¿no?, que fue mencionada, que no se puede llevar adelante negocio. Hay un poquito de malestar en cuanto a la cantidad de personal que se le permitió y que no es de corte diplomático asistir a esta sesión acompañando a Díaz-Canel, porque recientemente, precisamente, se tuvo que retirar personal de la embajada norteamericana en La Habana, producto de ataques que ocurrieron, que todavía están cuestionándose de dónde salieron, cómo sucedieron, pero qué sucedieron en Cuba. ¿Por qué sucede esto?
Mira, yo creo que hay una muy buena visión, y los cambios en el Departamento de Estado ya han empezado a ocurrir, porque realmente todavía estaban en el Departamento de Estado en posiciones importantes, no solamente en el caso de Cuba, sino de toda América Latina, Europa, Asia, de todas partes. Todavía estaban los mismos funcionarios de la administración pasada de Barack Obama. Es decir, no había cambios implementables en la política, porque seguían los mismos funcionarios que, por supuesto, seguían por las normativas pasadas. Así que ahora es que se están empezando a hacer los cambios. Eso es por una parte. Ahora, por la otra, fíjate que el presidente Donald Trump no eliminó todas las medidas que aplicó la administración pasada. Él eliminó las que él consideró y los expertos consideraron de que no ayudaban y que eran concesiones unilaterales. Ahora, con estas visas que le han dado a toda esta cantidad de personas, esto tiene un propósito político muy claro, y es que estas personas puedan ver, no solamente ver, sino tocar qué es Estados Unidos. Ellos han vivido bajo propaganda, han vivido sobre todo los más jóvenes. Los viejos no, los viejos sí saben, los viejos tienen toda la maldad del mundo. Los Machado Ventura, los Ramiro Valdés, toda esa gente sí tienen toda la maldad del mundo. Esa gente sí sabía lo que era Estados Unidos, lo que era el mundo occidental y la diferencia en el modo de vida y el estándar de vida de los pueblos que viven bajo sistemas capitalistas y los que viven bajo sistemas comunistas. Eso sí se lo sabían. Pero estos que acompañan a Díaz-Canel, Díaz-Canel incluido también, no saben realmente cómo es Estados Unidos, cómo es la vida en un país capitalista, económicamente fuerte, poderoso, con un nivel de vida extraordinario. Y era importante que lo vieran, que lo tocaran. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente el régimen castrista va a cambiar, no tiene alternativa, no tiene ninguna alternativa, va a cambiar. Y era importante que vieran el nivel de vida que hay en los Estados Unidos, que vieran lo que era esta gran nación. Y eso es experiencia que ha ocurrido con muchísimos exfuncionarios del mundo comunista, de todos los ex países comunistas, que cuando tocaban Occidente y veían cómo era realmente la economía y cómo vivían la gente y cómo el Estado no tenía nada, sino era el pueblo que lo tenía todo, entonces empezaban a rectificar, a reformarse mentalmente y a reformatearse, para hablar en términos de computadora, a reformatear sus mentes de toda la mentira, el engaño, la falsedad que el régimen comunista les puso en sus cabezas. Así que yo creo que esto no era nada más que darles a probar, a enseñarles lo que es el mundo capitalista, el mundo libre, el mundo donde los dueños son el pueblo, no el Estado ni el gobierno.
Vámonos ahora a Naciones Unidas, porque va a haber un choque de trenes aquí con relación a Chile. Y te digo por qué. Porque precisamente Sebastián Piñera manifestó su deseo de luchar y erradicar la pobreza en Chile, pero también fue y fustigó muy fuertemente regímenes de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Recordemos que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU es la doctora Michelle Bachelet. Y recordemos que el canciller es Ampuero, el escritor. ¿Qué va a pasar cuando se tenga que debatir que tú conoces ese territorio mejor que nadie? El tema de los derechos humanos con Michelle Bachelet al frente de el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y su data larga de amistad con la tiranía de La Habana.
Mira, lo que es el Consejo de Derechos Humanos ha quedado muy claro. Estados Unidos se marchó de ahí.
Sí.
Y se marchó de ahí simplemente porque no tiene ningún prestigio y la evidencia es que lo han presidido y son los que controlan las principales dictaduras, posiblemente las dictaduras más brutales que hay hoy en el mundo. Así que el prestigio de la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos, está en el piso. Eso es cero. Y de hecho, nadie les presta atención, nadie les presta no mandan ni siquiera delegaciones importantes a este Consejo de Derechos Humanos. Así que eso no tiene ninguna validez. Y el hecho de que sea Michelle Bachelet la que hayan escogido para presidirlo, eso tiene significación política también asociada a este desprestigio. Ten en cuenta que Michelle Bachelet fue de las que viajó a Cuba para despedirse de Fidel Castro.
Uh-huh.
O sea, Michelle Bachelet desafortunadamente tiene una formación comunista, tiene inclinaciones comunistas, que sabía que en Chile no podía gobernar o llevar al país al comunismo, eso estaba muy claro. Ella sabía que tenía que gobernar dentro de las normas democráticas, pero su corazón y su cerebro están asociados a la filosofía comunista y ahí lo vamos a ver que va a tocar violín cada vez que tengan que condenar algún régimen comunista. Primero, porque para eso le escogieron, para que toque el violín cuando haya que señalar a algún país comunista, especialmente a Cuba. y segundo, porque es una mujer que tiene un doble estándar, adherida a principios democráticos, pero con sentimientos procomunistas. Así que eso forma parte de todo este esquema corrupto y desprestigiado que es el Consejo de Derechos Humanos.
Bueno, me queda nada más que comentar contigo que hoy empezó, ayer en septiembre 30, pues empezó la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y se va a tratar y se van a evaluar las crisis de Venezuela y de Nicaragua. ¿Y Cuba por qué? ¿Por qué quedó fuera Cuba?
Bueno, Cuba no ha quedado fuera. Están considerando esto y precisamente esa fue una de las conversaciones que tuvimos recientemente. Yo estuve la semana pasada en Washington con una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Ahí estuve con Horacio García, que es el presidente del Consejo por la Libertad de Cuba. Y precisamente fue uno de los temas que tocamos, que hablamos con el secretario general, y el secretario general está totalmente de acuerdo en que el problema de Venezuela y el problema de Nicaragua tienen una raíz común, que es Cuba. Que Cuba es la raíz, la matriz de todos los problemas que hay de violencia y de atropellos contra derechos humanos y libertades y democracia en nuestro hemisferio. Y el secretario general está de acuerdo en eso, pero acuérdate que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene autoridad independiente, o sea que él no puede imponerle qué discutir o qué no discutir, eso lo discuten los representantes de los distintos países miembros del continente. Pero definitivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está también en un proceso de reconstrucción, como el propio Luis Almagro hizo con la OEA y que ha restablecido, ha reparado.
Me tengo que ir, Luis Zúñiga, me tengo que ir, pero me debes una visita aquí a mis estudios. Me encanta todo como tú lo explicas, la forma tan diáfana en que la gente te puede entender. Y quiero invitarlos a todos ustedes hoy lunes, ahora mismo a las 3:30, en la edición inaugural del programa Radiografía de la Constitución. El abogado Roberto Jesús Quiñones hace desde Guantánamo, hace un análisis general del proceso de discusión sobre el proyecto de Constitución de la República de Cuba. Acompañe a nuestros colegas, los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas, a las 3:30 de la tarde. Yo me despido. Regreso mañana con más Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martín. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.